Les comentaba hace un rato y hace unos días también que era nuestra intención desde aquí de Tinta Brava agregar nuevas voces a nuestro programa a través de espacios, a través de columnas con grandes áreas donde especialistas en la materia, en determinada materia, traerían temas y los abordarían en columnas, en este caso en la que vamos a tener hoy, que ya la hice referencia. La intención es que sea quincenal, pero nos iremos acomodando en las dinámicas de todos nosotros, a ver si lo podemos llevar adelante de esa manera. En días siguientes les comentaré sobre otros columnistas y otras áreas a tratar. Pero estamos con la periodista Azul Cordo, con su columna sobre derechos humanos, hoy en la primera intervención, columna que tituló No hay derecho, y que aparte Azul, a pedido de quien habla, escribió un textito de presentación, así también nos metemos un poco en tema, en el tema general, digamos, de esta columna. Infelices, privilegiados, justos y pecadores, humanos luchando, seres que se creyeron con derechos, los crearon, los defendieron, inventaron reglas para violarlas, inventaron convicciones para vivir. No hay derecho. Bienvenida, Azul.
Gracias, Mateo. Buenos días a todos. La verdad, muy contenta con la invitación, con volver a hacer radio y, bueno, y con poder compartir algunas ideas y actividades que se vayan haciendo en torno a lo que tiene que ver con la defensa de los derechos humanos.
Ahí va. Vamos a, antes de meternos ya en la temática elegida, a tomarnos un minutito o dos para justificar tu presencia, digamos, por lo menos desde lo conceptual y tu historia. Yo decía, vos sos periodista, también tenés una militancia social muy activa y muy importante hace mucho tiempo, pero ¿por qué derechos humanos y qué ha pasado en tu vida en cuanto a lo formativo y a lo práctico, laboral, para que te hayas empapado tanto en estas áreas?
Creo que ante todo lo que pasó en mi vida fue como, por suerte, un registro, primero desde el seno de mi hogar, un registro de las injusticias, de muchas injusticias, y bueno, y entonces pude, tuve una familia que salió bastante a la calle a movilizarse en Argentina, y bueno, de hecho hoy a la mañana amanecimos viendo la represión en la fábrica de PepsiCo. Entonces vengo también como de un país donde hay que salir siempre a luchar y a movilizarse, ¿no? Entonces hay como un registro ahí de eso. Y después, bueno, continué tanto en el liceo como en la facultad, siempre intentando denunciar distintas cuestiones y luchar por eso.
Y me había olvidado y lo recordé de mañana, fuiste entrevistada en este programa por teléfono, por tu premiación en el primer Premio Nacional de Periodismo Marcelo Gelén, sobre una nota que hiciste, te refería al Hospital Vilar de Boy y un caso particular de una chica que se suicidó después de todo un proceso bastante turbio en su vida, y sobre todo después en cuestiones hasta vinculadas con el Estado, bastante turbias hasta el día de hoy, me parece. Pero bueno, podemos comentar sobre eso. Ya lo comentamos ese día, lo comentaremos en otro momento. Cuarta jornada de debate feminista organizadas por Cotidiano Mujer, con apoyo del programa Género, Cuerpo y Sexualidad de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, así como la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual.
Sí. En el marco de estas jornadas empezaron ayer miércoles, siguen hoy y van hasta mañana viernes. Van a tener, como decías, la organiza Cotidiano Mujer, que es una organización feminista que ya tiene 32 años de existencia aquí en Montevideo, y que además tiene presencia a nivel regional, por lo menos, a través de la articulación feminista Marcosur. Y bueno, y organiza estas jornadas de debate feminista. El año pasado también las hicieron en Salto, este año van a ser en Paysandú, buscando reunir a través de mesas, talleres, conferencias y también instalaciones artísticas, un debate y una conciencia, no solo de los derechos de la mujer, sino desde este pensamiento feminista de cómo pensar el mundo, también desde esa posición, ¿no? Y bueno, y hay de todo. En estos tres días va a haber mesas y talleres, siempre en la Facultad de Ciencias Sociales, así que es fácil, queda aquí en el centro, ahí nomás acá una cuadra de la Intendencia de Montevideo, es fácil de llegar, de moverse. Y va a haber mesas y talleres entre la 1:30 y las 5:30 de la tarde, de manera simultánea. que tienen que ver con los ejes temáticos que se plantearon para este año, que son cuerpos políticos y políticas del cuerpo, sostenibilidad de la vida y violencias y resistencias. Uh-huh. Y luego hay distintas mesas centrales a partir de las 18 horas, como la que hubo ayer, que ahora en un ratito vamos a compartir, con la ecofeminista, la activista española Yayo Herrero. Hoy está, la verdad que hoy la de hoy la recomiendo por quienes van a hablar, en particular por una de ellas que conozco mucho de su trayectoria. La mesa de hoy a las 18 horas, decíamos, en la Facultad de Ciencias Sociales, en el Salón L5,
sí.
Se titula Tres abordajes teóricos feministas, y van a estar allí Karina Vidaseca, que va a hablar sobre feminismos poscoloniales, Claudia Corol, que es una educadora popular argentina, integrante de Pañuelos en Rebelía, que ha sido de un gran aprendizaje en el feminismo popular y que realiza actividades también en toda América Latina, y Betania Ávila, que es integrante de la articulación feminista Mercosur y va a hablar sobre feminismo materialista.
Bien, eso en cuanto a la mesa de hoy.
Sí.
Después contaremos un poquito de la mesa de mañana también.
Sí.
que aparte, por lo menos en la de las 18 a 20 horas, me parece que va a ser súper interesante ir a escuchar, porque estamos hablando
también
de las luchas de las mujeres en el sur global, feminismos en el Islam, en uh-huh. realidad es una pregunta, es una interrogante, con Susana Mangana, que es doctora en estudios árabes e islámicos, María Eugenia Cataneo, periodista responsable de Telesur, y Carolina Braco, doctora en cultura árabe y hebrea, especialista en cine y estudio de género.
Sí.
Las informaciones que nos llegan siempre a nosotros, por lo menos a Occidente, en cuanto al lugar de la mujer en el Islam, es súper cruel, uh-huh. Pero también uno tiene la necesidad informativa y después desde el periodismo de hacer una pausa y, bueno, estudiar bien qué es lo que sucede allí, ¿no? Para tratar de comprender.
Totalmente, y me parece que además en este caso estamos hablando de tres mujeres que saben muchísimo sobre sí. este tema. Susana Mangana es conocidísima columnista, ha estado en distintos lugares.
Es el comodín.
Es el comodín cuando tenemos que hablar de Islam en Uruguay. Bueno, que también es española, ¿no? Sí. María Eugenia Cataño es una gran periodista uruguaya. Uh-huh. Estuvo hasta hace poco, de hecho, en ay, ahora se me fue el nombre, pero estaba en un canal que era de la cultura más del Islam.
Del Islam.
Uh-huh. Ay, no me sale ahora, ya me va a salir. Y ahora está de corresponsal en Uruguay,
sí.
Para Telesur.
Sí.
Y María Eugenia ha recorrido muchísimas veces Palestina. Bueno, estuvo hace, me acuerdo, el año pasado, sacó muchas notas, muchas crónicas en Brecha, uh-huh. Pero más cubriendo la parte de refugiados en Europa.
Uh-huh.
Y bueno, y Carolina Braco, que también es especialista en cine, estudios de género. O sea, pueden hablar las tres sobre cómo se aborda el tema del feminismo en el Islam, que sí lo hay, que siempre, digamos, desde las feministas, desde no occidentales, justamente del sur global, se habla del desconocimiento.
Totalmente.
Desde Occidente, de que hay una mala lectura, una lectura absolutamente reduccionista del Islam.
Uh-huh.
Y bueno, y siempre queda como esta imagen de que, bueno, a las mujeres no se las apedrea, que es cierto, digamos, hay cuestiones de ablaciones de clítoris, o sea, de acciones sobre el cuerpo. Pero bueno, pero hay un desconocimiento absoluto del feminismo en el Islam, y ni hablar también, hay toda otra rama que por suerte ahora está copando, creo, un poco uh-huh. la agenda en nuestro sur, en este cono sur, que tiene que ver con el feminismo kurdo, ¿no? Y la lucha de las mujeres kurdas, no solo por la independencia del Estado kurdo, sino también la lucha hacia adentro,
sí.
a la interna,
sí.
Para crear una sociedad, para tener una sociedad, vivir en una sociedad desde el feminismo también.
Absolutamente. ¿Te referías a la cadena Al Jazeera cuando pensabas
no.
en el canal? No, bueno, no importa.
Ya nos va a salir.
Me vino así a la mente.
Sí.
Te sigo, vamos a escuchar algún audio ya, vamos a...
Bueno, podemos presentar en realidad lo que vamos a escuchar.
Uh-huh.
Ayer, decía, se hizo la conferencia inaugural para estas jornadas de debate feminista,
uh-huh.
y fue en la sala Ernesto de los Campos, en la Intendencia de Montevideo.
Uh-huh.
Es la única actividad de las jornadas que se hace por fuera de la Facultad de Sociales. Y bueno, y con justa razón se hizo en esa sala,
sí.
estaba llena, estaba a tope. Y la conferencia la dio, decíamos, Yayo Herrero, que es una feminista española.
Uh-huh.
Ella es antropóloga, ingeniera y también profesora del Máster de Educación Ambiental y Globalización en la Cátedra de UNESCO de Educación Ambiental.
Uh-huh.
Tiene 52 años y milita desde los 14, uh-huh. así que tiene una larga trayectoria en el activismo.
¿Antropóloga e ingeniera?
Sí, ahora nos va a contar un poco. De hecho, me gustaría, como para presentárselas, sí. que escuchemos el primer audio donde nos cuenta directamente a No Hay Derecho, Yayo Herrero, cómo es que se vinculó al ecofeminismo.
¿Cuál es tu recuerdo de cómo comenzaste en el ecofeminismo? ¿Qué te hizo un clic sí, o algo?
Sí. Bien,
algo de oíste. Sí. Hay que cambiar esto.
O sea, yo he sido militante desde los 14 años, ¿no? Uh-huh. Pero empecé sobre todo en tema más de lucha de clases, más de sensibilización con el tema de la migración que empezaba en aquel momento, ¿no? Lo primero que estudié fue una ingeniería, estudié ingeniería agronómica y me hice ecologista la primera vez que visité una granja de gallinas. Porque pensé, Dios mío, ¿cómo es posible que haya que hacer esto para comer? O sea, me pareció como una especie de campo de concentración para animales. Uh-huh. Yo no entendía cómo que había... Y desde ahí, que yo tenía cero conexión con el movimiento ecologista, empecé a enterarme y terminé, bueno, que es mi militancia principal, ¿no? Y siempre había tenido simpatía por el feminismo, pero planteado sobre todo desde el punto de vista de la igualdad entre hombres y mujeres, que es importantísimo, ¿no? Y sin embargo, una vez, leyendo un texto de Cristina Carrasco, de Economía Feminista, fue cuando dije, Dios, claro, es que tú no puedes entender el enfoque de la sostenibilidad si no valoras todo lo que hace falta para sostener la vida humana. Y para sostener la vida humana, la cuestión del cuidado y de la reproducción de los cuerpos es crucial, ¿no? Es como que te das cuenta de que se habla mucho de la sostenibilidad del planeta, no, lo que tenemos que sostener es la vida humana en este planeta, y eso pasa por respetar las lógicas de los ecosistemas y pasa también por componer una sociedad en donde la reproducción cotidiana de la vida sea un núcleo y un objetivo central, ¿no?
Bien, escuchábamos entonces ahí a Yayo Herrero, que nos comentaba cómo empezó en el ecofeminismo. Es súper interesante, ¿no? Estos registros, esas escenas, ¿no? De la que ella contaba, de ver a cómo se crían los pollos, que tiene también que ver con cómo comemos, con cómo nos vestimos. Y esto, bueno, muchas veces, de hecho, la gente termina decidiendo ser vegetariana o vegana cuando ve cómo se producen los alimentos, ¿no? Uh-huh. Y ella ayer también comentaba en esto de la sostenibilidad de la vida y en recuperar el valor que en algún momento tuvo vivir en forma comunitaria, que no necesariamente es una comunidad hippie o una comunidad aislada en el medio de un cerro. No, es volver a vivir de manera comunitaria compartiendo, sabiéndonos que somos, ella insistió mucho ayer a la noche, en recuperar este registro de que somos seres vulnerables y que necesitamos cuidarnos, y que si todos tenemos derecho a ser cuidados, también tenemos derecho a cuidar al otro.
Exacto. ¿Vos la conocías, la habías escuchado ella, la habías leído?
La verdad que no. Me enteré cuando vi lo de ella, supe de su nombre. Cuando vi el programa, sí. Y sí me puse a ver algunos videos en YouTube que recomiendo, en particular hay uno muy reciente, de mayo de este año, de un debate que surgió en Madrid, lo pueden encontrar si ponen Madrid 129, o el título de la charla que tuvo Yayo con Íñigo Errejón, que probablemente le suene el nombre porque él es diputado por Madrid en el Parlamento Español, y secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político de Podemos. Es... junto con Pablo Iglesias, de las dos caras más conocidas. ¿No? Jóvenes políticos españoles que vienen con todo este recambio. Y a Yayo se la quiso vincular muchas veces con Podemos. De hecho, le ofrecieron candidaturas en Ganemos, que era la parte más municipal en Madrid. Y ella dijo que no, se ha resistido muchas veces. En particular, por ejemplo, en el año 2014 fue como muy fuerte la intención de que ella se presentara en el municipalismo en Madrid, y ella dice que no, que quiere seguir del lado de los movimientos sociales. No como algo opuesto, pero sí para, como la presencia de los movimientos sociales necesaria para discutirla a las instituciones y para proponer también a las instituciones. O sea, no solo decir no. Y también desde ese lugar, ella trabaja en esto de la necesidad de volver a lo común. Ella ha estado en Ecologistas en Acción durante 9 años, desde el 2005 hasta el 2014, que es el periodo máximo que puede estar en la coordinación de Ecologistas en Acción una persona. Y Ecologistas en Acción es una confederación que reúne a más de 300 grupos ecologistas en distintos pueblos y ciudades. Entonces, Después vamos a escucharla contar cómo trabaja Ecologistas en Acción, pero primero quería que tuviéramos este registro de lo que ella llama, hay como cuestiones centrales a las que ella hace referencia siempre en distintas conferencias, como esta que está con Errejón, donde habla de disputar necesariamente tres hegemonías para cambiar el mundo y la sostenibilidad de este mundo, uh-huh. que se nos está acabando en muchos recursos materiales. Sí. ¿Qué tiene que ver con disputar la hegemonía económica? Por ejemplo, creando cooperativas, ella es una ferviente defensora del cooperativismo. Uh-huh. También disputar la hegemonía política y la hegemonía cultural. Sobre eso es que habla en esta parte, este audio que vamos a escuchar, que es de la conferencia de ayer.
Adelante.
Esto supone realizar políticamente un aterrizaje forzoso en la tierra y en los cuerpos. Prescindir de esa fantasía de la individualidad que diría Mudena Hernando, que hace pensar que es posible vivir emancipado de la naturaleza, emancipado de tu propio cuerpo y emancipado del cuidado de los otros, para hacer esa toma de tierra que nos permita recomponer ya no una fantasía, sino una imaginación feminista, justa y ecologista que permita construir la vida pisando bien sobre la tierra y estando bien insertas en los cuerpos que habitamos, ¿no? Lo común como principio político, y ahí tenemos un gran reto, y es volver a reinventar lo colectivo. Ahí es donde nos vamos a jugar todo. En una sociedad puramente individualista, necesitamos volver a articularnos colectivamente, en donde sea, en un grupo de mujeres, en una cooperativa de consumo, en un sindicato, en un partido político, en una organización ecologista, en un grupo de barrio. Pero no son tiempos para estar solos y solas, y parece una tontería, pero hay que aprender de nuevo a volver a estar juntos y juntas, ¿no? Que es un aprendizaje que sobre todo en los sectores más enriquecidos y más urbanos se ha olvidado, y quizás ahí tengamos que volver la mirada a aquellos sujetos despreciados que han sabido reconstruir y mantener los vínculos comunitarios. Hablo de sociedades campesinas, hablo de barriadas donde hay situaciones de precariedad importante que han obligado a tener esas situaciones, digamos, de cooperación y de colectivo, ¿no? Pero donde tenemos el reto grande es la disputa de la hegemonía cultural. Decía Benchik que un sistema se hacía hegemónico no por adueñarse del poder político y del poder económico, sino sobre todo por adueñarse de la forma de pensar de las personas. La gran victoria de la antropología capitalista, una antropología que desconoce los límites y la vulnerabilidad, ha sido el habernos inoculado una forma de entender el progreso, la riqueza, la vida buena, la libertad, la seguridad, que es extremadamente funcional. Y tenemos que disfrutar muchos de esos conceptos, ¿no? Por ejemplo, volver a hacernos conscientes de la vulnerabilidad. Y parece increíble, pero sabernos dependientes de otras personas, además de ayudar a recomponer vínculos comunitarios, nos ayuda a volver a recomponer incluso lo que es la democracia. La democracia no es una suma de individualidades. La democracia precisamente es la deliberación y el llegar a acuerdos en contextos de límites. Y eso es mucho más complicado, ¿no? Eso nos obliga a pensar en la lógica de los comunes que hubo en otros momentos. Yo creo que tenemos un importante problema cultural, y es que tenemos demasiadas cosas fixadas delante de la cara. Y quizás necesitamos ver cara a cara esa destrucción, ese futuro, ese planteamiento que tenemos delante, si no somos capaces de abordar la tarea más hermosa, más vital, más importante, más alegre que tenemos en este momento por delante, que es la de darle precisamente la vuelta a este sistema y convertirlo en una cultura que pueda ser ecológica, que pueda ser antipatriarcal, que pueda ser justa y que además pueda ser alegre, ¿no?
Que es muy interesante escucharla a esta señora, ¿eh?
Qué bueno que te parece interesante, sí. Porque ayer las caras de las que estábamos ahí presentes era de una revelación, ¿no? Cuando después hacia el final, entre los últimos audios que vamos a escuchar, quizás ahora descontextualizado, no emociona tanto, pero en ese contexto ella pasa de, primero, de toda una descripción de esto que ella llama, que se ha declarado la guerra a la vida, sí, en pos de un desarrollo voraz, extractivista, ¿no?, que ha destruido pueblos enteros, y pasa desde ese lugar de la amargura, uh-huh, a propuestas tan concretas como estas,
claro,
concretas y muy desafiantes, como esto, ¿no? Volver a pensar en colectivo, tener en cuenta de nuevo a sujetos que han sido despreciados, a comunidades, como ella decía, indígenas, rurales, que siguen, que sí sostienen la vida desde otro lugar.
Sí, muchas veces, y el otro día estaba escuchando en una conferencia a alguien que vos conocés muy bien, que es Mauro Tomasini, integrante de SERPAJ, y él hablaba algo así como que desde las organizaciones de derechos humanos se suelen pararse desde un lugar como negativo de todos los asuntos, ¿no? Como en cuanto a la queja considerada y aceptada, por supuesto, y justificada, ¿no? En muchos aspectos, pero qué interesante es cuando eso se termina volviendo una cosa de propuesta positiva, ¿no? Exacto. Y el decir, bueno, está bien, quejémonos de esto, pero ¿cómo hacemos para tratar de socavar esa situación y generar nuevas instancias positivas? Y me parece que en la voz de Yayo hay como una cuestión de, bueno, hay formas de, ¿no?
Es que es increíble, porque al principio, te digo, la primera mitad de su conferencia es esa cosa más típica, y lo digo con todo respeto, pero típica de más de los ecologistas, de, claro, plantearte un panorama que decís, pero ¿y qué hacemos?
No sé, ¿viste? Claro.
Porque, claro, ¿para ahora, qué por vivir? Ejemplo, no sé si viste ahora, pero hoy, por ejemplo, salió la noticia de que se desprendió un iceberg del tamaño del departamento de Flores en la Antártida. Sí. Eso es producto neta, o sea, dicen que no tanto el calentamiento global. Por favor, bueno, o sea, es claro que en parte seguramente tiene que ver con el calentamiento global, cuando en la Antártida se están registrando temperaturas que nunca en la historia de la Antártida se han registrado, por lo menos desde que hay bases estudiando, bases científicas ahí.
Bueno, si estamos de remerita hoy, 13 de julio, me parece que no es por casualidad.
Por favor, entonces, claro, ella plantea estas cuestiones en la conferencia, habla de justamente la finitud de los recursos materiales, tomar conciencia, por ejemplo, de que estamos vestidos de petróleo, ¿no? Que comemos petróleo. Que en el caso, ella hablaba de, obviamente, del Estado español, los alimentos que consumen recorren 7.000 kilómetros para llegar a España. La dependencia que hay en muchos países para comer, y sin embargo esos países, los países más centrales, poderosos, son los que controlan a los demás, pero dependen de los recursos que le dan los más pobres, el sur global y demás. En esas contradicciones vivimos y tenemos que recuperar, obviamente, como propone ella, desde lo colectivo, desde la fuerza de lo colectivo, esta disputa justamente hegemónica, económica, política y cultural. Y hablaba al pasar, en una que quizás no se entendió bien la palabra en el audio, pero ella decía, tenemos demasiadas cosas pixeladas frente a la cara. Y ella en realidad concluía eso después de decir que hace relativamente poco estaba tomando un café y ve por el noticiero, por la televisión, en mudo, la imagen de un niño que estaba siendo rescatado de estos grupos de refugiados que llegan a las costas de Europa, pero cuando ya lo sacan del agua estaba muerto. Y su cara aparecía pixelada. Entonces ella decía, hemos llegado a tal contradicción, porque supone que los medios deben cubrir por ser menores de edad los rostros, pixelar los rostros. No se cumple, sabemos nosotros, nunca. Pero en este caso decía, qué raro, ¿no? Justo en este caso sí, cuando en realidad estamos pixelando a un niño que está muerto. ¿Qué identidad estamos cubriendo? ¿La de quiénes? ¿A quiénes estamos protegiendo ahí? Si no pudimos proteger la vida, estamos protegiendo el rostro de un niño muerto.
Sí, es como una imagen súper potente, ¿no?
Totalmente. Entonces ahí fue como, uff. Si querés compartimos, hablando de... Le voy a cambiar a Bruno... solo un orden, vamos a escuchar un audio que justamente en el que Yayo se refiere a cómo trabajan desde Ecologistas en Acción con el tema de los refugiados y qué es lo que está pasando un poco en Europa con eso.
Vamos.
A ver, nombraste mucho el tema, el problema de los refugiados, no ellos como problema, sino el problema humanitario.
Efectivamente.
¿Ustedes trabajan desde Ecologistas en Acción con grupos de refugiados?
Nosotros tenemos una red de solidaridad con las redes que están trabajando directamente con las personas refugiadas, ¿no? Y formamos parte de todas las plataformas que se han montado en casi todo el estado, que se llaman Welcome Refugees o Bienvenidos a los Refugiados, ¿no? Que se han ido montando plataformas en todos los lugares. El problema es que de la crisis de refugiados que hay ahora mismo, el gobierno español no trae a nadie, es decir, no está cumpliendo sus compromisos de traer a las personas refugiadas, ¿no? Y luego lo que sí estamos trabajando mucho también también es con todas las campañas para que se cierren los CIE. Los CIE son los centros de internamiento de extranjeros, ¿no? Sí. Donde están encerrando a personas que el único problema que tienen es que no tienen papeles, que es un delito administrativo. Sin embargo, se les encierra como si tuvieran algún tipo de delito de
sí,
cárcel,
¿no? Campo de concentración,
sí,
¿no?
Y ahí estamos también trabajando de forma intensa, sobre todo colaborando mucho con las organizaciones que hay en los territorios y que están luchando también desde el propio territorio.
Para quienes recién se enganchan, estamos en plena primera edición de la columna sobre derechos humanos. No hay derecho, es el título de esta columna, que coordina la periodista y activista.
Militante.
Activista social.
Yo soy de la vieja escuela, Mateo.
Está bien, me gusta más militante. Azul Cordo, que está compartiendo informaciones sobre las cuartas jornadas de debate feminista que se están realizando aún en ciencias sociales.
Uh-huh. Bueno, y escuchábamos recién eso a Yayo Herrero, que durante 9 años coordinó Ecologistas en Acción, que ahora en breves vamos a escuchar un poco su explicación de cómo trabaja Ecologistas en Acción. Pero recordarles esto que decía antes, ¿no? Reúne a 300 grupos ecologistas distribuidos en distintos pueblos y ciudades del Estado español y forma parte de lo que se denomina el ecologismo social, que entiende los problemas del medio ambiente, que estos problemas tienen su origen en un modelo de producción y consumo que está cada vez más globalizado, pero que deriva en crisis ecológicas, en esta guerra contra la vida que dice Herrero, en distintos problemas sociales. Y escuchábamos recién esta preocupación fuerte y esta articulación que hace Ecologistas en Acción con la cuestión de los refugiados en Europa, porque, por supuesto, ella destacaba que estas grandes olas migratorias, bueno, refugiados como los que tenemos también aquí en Uruguay, están saliendo de sus países porque esos países, voy a decir una obviedad, algo que todos sabemos, están en guerra.
Claro.
Ahora, ¿quiénes generan esas guerras y por qué, no? Cuando hay disputas en Yemen, en Irak, en Siria, por el petróleo, sin ir más lejos, por este recurso finito, que aparte ya está llegando a límites, estamos en el pico de petróleo, decía ella, hace años que se está denunciando esto, y que ya se está tratando de sacar petróleo con técnicas como la del fracking,
sí,
que aquí se ha intentado frenar de distintos lugares, también por parte de grupos ecologistas, que tienen una cuestión de explotación de la tierra y de un recurso, de un petróleo, que ni siquiera alimenta de la manera más potente a las distintas máquinas y transportes que para transportar alimento, valga la redundancia.
Y eso, que muchas veces ni siquiera se tiene seguridad que cumpla ese rol. Se busca y se saca por las dudas.
Claro, ¿no? Y la calidad es muy mala y para eso se está, hablando mal y pronto, reventando la tierra, el suelo, ¿no? Fue interesante, voy a hacer solo un pequeño detalle, fue interesante que tanto antes y después de la conferencia decíamos que en estas jornadas de debate feminista hay actividades artísticas. Antes de que Yayo comenzara su conferencia hubo una obra de teatro periodístico a cargo del grupo Desengaño, que justamente, viste, el teatro periodístico es una forma de teatro del oprimido, digamos. O sea, son estos actores que representan distintas escenas y luego se propone un cambio. No llegaron a hacer el cambio justamente por los tiempos acotados, pero sí lo que fueron las escenas que fueron representando tenían que ver con distintas decisiones ambientales / económicas en el Uruguay, como las de las pasteras, todo el tema de los eucaliptos, la explotación, bueno, la contaminación con la soja y demás, y eran distintas situaciones que tenían que ver entre el impacto ecológico y social, obviamente dentro de lo ecológico, en el Uruguay. Así que eso estuvo muy interesante, y al cerrar también hubo un grupo de baile que recuperó como cuestiones más bien de las comunidades originarias aquí en Uruguay. Un detalle antes de escuchar la explicación de Yayo, de contándonos brevemente cómo trabaja Ecologistas en Acción, cómo coordinan estos 300 grupos en toda España, está bueno saber que en el ecofeminismo hay dos líneas que se identifican como formas de militancia. Una que es la más esencialista, que lo que dice es, lo que sostiene es que las mujeres estamos como más próximas a la naturaleza, entre otras cosas, porque somos, entre varones y mujeres, somos las únicas que tenemos la capacidad de parir, y que por eso hay una cierta conexión como más potente y natural con la naturaleza. Yayo no se ubica en esa línea tan esencialista, sino más bien en la constructivista o la crítica, que lo que dice es que sí, las mujeres estamos más cerca de lo que tiene que ver con la producción de la vida en la naturaleza, por cuestiones, sí, obviamente la cuestión de parir y reproducir la vida es una cuestión, sí, netamente biológica, pero luego es por cómo se conforman las sociedades, se construyen en las distintas culturas, y en particular en las sociedades patriarcales las mujeres estamos mucho más cerca de los procesos de sostenibilidad desde un lugar de explotación. Y lo que se propone esta línea más crítica y constructivista es producir vida desde un lugar mucho más sostenible, cuidado y compartido.
Bien.
Si querés, vamos a escuchar ahora sí un poco del trabajo que realiza Ecologistas en Acción y cómo es que pasan del ejercicio de la amargura, de la crítica, a una propuesta mucho más desde la alegría.
Vamos arriba.
Estos conceptos que vos manejaste hoy, ¿cómo los trabajan en Ecologistas en Acción?
Bueno, una parte importantísima, aunque parezca que no es alternativa, es toda la parte de sensibilización, esa disputa de la hegemonía cultural, educación y denuncia. O sea, eso es una parte imprescindible, porque parte del problema que tenemos es que los problemas no se ven y entonces tienes que ayudar a deconstruirlos, ¿no? Y luego combinar toda la parte de denuncia y toda la parte de exigencia a la administración y demás con una parte de poner en práctica proyectos autogestionados donde la gente pueda experimentar el éxito, desde cooperativas de consumo agroecológico hasta medios de comunicación alternativos, hasta organizaciones, por ejemplo, para cuidado compartido. Es decir, estamos ayudando a poner en marcha algunas organizaciones donde padres y madres se juntan para criar colectivamente a los niños y a las niñas cuando no tienen recursos para ir a escuelas infantiles y demás, ¿no? Todo lo que tiene que ver con promover todas las iniciativas de economía social y solidaria, que se está creando una gran red de empresas cooperativas que hacen las cosas de otro modo distinto. Es decir, que yo creo que tenemos que combinar la pata de construir alternativa con la pata de denuncia y de hacer propuesta política.
Esa cuestión de cómo empezabas vos hoy, más del lugar desde la amargura a la propuesta y la alegría, ¿no?
Efectivamente, pero es muy importante hacer el ejercicio de amargura, porque es que mucha gente, cuando habla de los problemas ecológicos, cree que hay una serie de problemas estéticos que se pueden resolver muy fácilmente con algunas medidas tecnológicas o con cuatro... Y no, tenemos un problema estructural muy grave y muy urgente, ¿no? Entonces es muy importante tomar conciencia de él para aplicarse con fuerza en toda la parte de las alternativas.
Sí. No, estoy muy atento escuchando a esta señora que conozco en este instante, porque claro, no te deja margen a mucha cosa, ya está.
Es la revelación.
Es la realidad absoluta puesta en palabras concretas, que muchas veces nos cuesta, y sin embargo ella tiene una fluidez aparte para hablar, me parece muy contundente también, ¿no? El poder de la palabra.
Y súper didáctica, muy clara, o sea, ayer explicó desde cuestiones básicas del feminismo, que eso está muy bueno para un público nuevo, que quiere acercarse también a ese tipo de militancia.
¿Tenés noción del ecofeminismo en Uruguay?
Sí, hay algunas líneas de ecofeminismo, de hecho, bueno, se van a estar presentando en las mesas de la jornada de debate feminista, en todo lo que tiene que ver con sostenibilidad de la vida, por ejemplo, en las mesas que tienen que ver con eso, que pueden ver, de hecho, el programa completo en la página de Cotidiano Mujer, que es cotidianomujer.org.uy. Lucía del Bene es una de las que encabeza, creo yo, la parte de ecofeminismo en Uruguay, vinculada al CLAES, también a Eduardo Budina, sobre toda esa línea de trabajo. Y después, me parece que de a poquito, los movimientos ecologistas de la red uruguaya de ONGs ambientalistas y demás están incorporando esta línea de trabajo. En otros países está mucho más presente, a veces tiene que ver con financiamientos de fundaciones. Por ejemplo, recuerdo la Fundación Bell, que es una fundación de Alemania, vinculada en su momento al Partido Verde, que apoya mucho a organizaciones en distintos lugares, en distintos países de la región, en Chile, en Argentina, en México, en Brasil. En Brasil hay un movimiento muy fuerte de ecofeministas. Aquí es más nuevo. Y es más nuevo también, ayer lo decían un poco, tanto Yayo como otras participantes ahí en el público, hay ciertas resistencias muchas veces de las izquierdas al feminismo en general, imagínate al ecofeminismo, porque sí. Disputa un discurso de desarrollo y políticas directas, ¿no? Diseños de políticas de desarrollo. Vos fíjate en los ejemplos que acabamos de dar hace minutos, que a los que está apostando el gobierno uruguayo en los últimos, por lo menos, en los últimos años. Bueno, sí. Ni hablar desde que plantaron eucaliptos en adelante, ya podemos está. Decir, ¿no?
Sí.
Y como también ella decía, el sindicalismo en general, el sindicalismo de izquierda, obviamente, perdió cuando le dio el poder a los empresarios, ajá. ¿No? Cuando entendió que, cuando pensó que era correcto darle el poder a los empresarios para en poder generar trabajo,
claro.
En poder generar fuente de trabajo, perdemos en la biosfera, perdemos en nuestra convivencia con el mundo, en ser parte, diría ella, de la aventura planetaria que nos toca. Y además,
claro, el fin justifica los medios, ¿no? En ese medio estás dejando de lado concepciones históricas que están cercanas a tu esencia, ¿no?
Totalmente. Y además en ese fin, uh-huh. También se ha acentuado el individualismo, mm. Y ella una y otra vez repetía ayer, vivir solos es inviable.
Claro.
Entonces, por eso también, cuando hablaba de volver a lo común, a la lógica de los comunes y a
sí.
lo colectivo, hablaba de democracia,
sí.
Yayo Herrero.
Sí.
Porque tiene que ver con justamente con construir sociedades democráticas desde un compartir uh-huh. y desde un ceder también, ¿no? O sea,
sí,
no puedo
sí.
acumular, digamos, también esto implica repensar lógicas de consumo
uh-huh.
Que tienen mucho que ver con el desarrollo. Y también, en esto último que escuchábamos sobre distintas propuestas sobre cómo... Bueno, cambiar el consumo energético, por
sí.
ejemplo, que es una de las claves en esta crisis ecológica en la que estamos viviendo y que va a llevar al fin del mundo, digamos, si no cambiamos muchas prácticas. No es solo instalar un panel solar, porque también ella decía, bueno, los materiales con los cuales se construyen los paneles solares también se van a acabar en algún uh-huh. momento. Entonces, no es solo, bueno, meto 250.000 paneles solares, te hablo sin saber, digamos,
sí,
qué
sí,
cantidad,
sí.
para reemplazar a el carbón. No, es, bueno, hago todos esos paneles solares, pero estoy explotando también esos recursos.
Uh-huh.
No es eso, es pensar desde otro lugar, es recuperar también la capacidad de trabajar en la tierra.
Claro, ir a la esencia.
Uh-huh. Exactamente. Si querés, como para ir terminando este reconocimiento o nuevo de Yayo Herrero, ella finalizó, vamos a escuchar el final de su conferencia, que es una nueva propuesta uh-huh. que ella hace del artículo 1 de la Declaración de los Derechos Humanos.
Adelante.
Yo voy a terminar simplemente compartiendo con vosotros y vosotras una reflexión que leí, que yo completé un poquito, y que me pareció que refleja bastante bien esto que yo quería plantear, ¿no? Es una relectura del primer artículo de la Declaración de Derechos Humanos. Si os acordáis, el primer artículo de Declaración de Derechos Humanos que se formula en 1948 decía algo parecido a esto, ¿no? Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón, deben vivir fraternalmente los unos con los otros. Si lo miráramos desde un punto de vista ecofeminista, yo creo que debería decir algo parecido a esto. Todos los seres humanos nacemos vulnerables e indefensos en el seno de una madre. Y llegaremos a ser libres en dignidad, libres e iguales en dignidad y derechos, siempre y cuando recibamos una cantidad ingente de atenciones, de cuidados y de afectos que deberán ser proporcionados por hombres y mujeres de otras generaciones, en una tarea civilizatoria sin la cual nuestra especie no puede existir. En caso de recibirlos, podremos llegar a estar dotados de conciencia y de razón que nos permita vivir fraternalmente los unos con los otros, conscientes de que habitamos un planeta que tiene límites físicos, que compartimos con el resto del mundo vivo y que estamos obligados a conservar. Muchas gracias.
Bueno, y ahí vinieron muchos aplausos que borré del audio.
Ahí va.
Sí, aplausos de pie porque...
Sí, sí, sí.
Es muy, muy conmocionante. Mm. Eso también es lo que hace el feminismo, movernos mm-hmm. las estructuras, movernos un poco el piso y pensarnos desde un lugar que a mí me parece súper interesante, como ya yo recogí ayer, que es ¿por qué? O sea, dar vuelta la tortilla.
Sí.
Estamos pensando que suma al PBI la guerra, que suma al PBI la enfermedad, que pensamos la producción, ¿no? Lo que crea valor en el mercado es la guerra y la enfermedad y no la paz y uh-huh. la salud. Hay que repensar esos conceptos, hay que volver a vincularse con la necesidad de trabajar y cuidar la tierra, cuidar nuestros cuerpos primero y también los cuerpos de quienes nos rodean, de nuestros afectos. Y me parece que esta propuesta es fantástica para seguir pensando y que hay mucho por delante para hacer, ¿no?
Ella juega en el camino que a mí me interesa mucho entre lo duro, porque es una realidad súper dura y ella busca soluciones ante eso, pero no desde el lugar ingenuo, sino desde el lugar práctico, y aparte lo ha estudiado mucho, se nota. Pero también con, y lo digo también por este cierre, que tratando de buscarle otro concepto al artículo 1 de la Convención de Derechos Humanos, desde la poesía también un poquito, ¿no? Hay que ponerle un poquito de poesía también a estos asuntos, y me parece que ella lo hace de muy buena manera.
Totalmente. Para cerrar, diga, recordemos esto entonces, que hoy que chequeen la programación de las jornadas de debate feminista, que también además se transmiten por streaming las distintas conferencias a las 6 de la tarde, así que estén atentos a ello. Y si querés nos despedimos con un tema musical.
Dale, vamos a escuchar Oro Negro,
sí,
de Ana. Trato de pronunciar el apellido y me va a salir mal, entonces te lo dejo a vos.
Ana Tijoux, que es una artista chilena, una rapera feminista, que bueno, justamente este tema les va a hacer acordar a muchas de las cosas que hablamos en la columna.
Oye, en realidad me faltó decir que abrimos la columna y que va a ser la canción Apertura, que en realidad sonó más de fondo que otra cosa, pero ya capaz que en otras instancias la escuchábamos un poquito más. Escualo de Astor Piazzolla.
Sí, que es rock, porque también es necesaria la poesía y el rock en nuestra vida.
Sí, por supuesto. Cerramos con Oro Negro. Gracias, Azul.
Gracias a vos.
Se llama guerra, se llama tontera en nombre de la paz. Vaya locura de que somos capaz. Hijos, niños, familias, gritos, balas, bombas, conflictos, malditos, con ira, con rabia, con tanta impotencia. Tus manos manchadas. Con tus hermanos tendrás que matar. La tierra que llora se va a desangrar. Que llegue la vida como un vendaval, que brote la vida, que brille con fuerza, que irradie su luz en toda su esencia.
Ana Tijoux, cerrando esta primera edición de No Hay Derecho con Azul Cordo, periodista, militante social, que estuvo conversando con nosotros acerca de las cuartas jornadas de debate feminista.